Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es martes 26 de noviembre de 2024. Comenzamos. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la legalidad del operativo Enjambre, en el que se detuvieron a 7 funcionarios municipales del Estado de México por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, y aseguró que obedece a su política de cero impunidad. Cero impunidad para los mecos que se afiliaron a otros partidos. ¿Por qué sigue Bartlett como si nada? Los tribejos felices, Delfino hasta compuestazo, o Valle sin investigación ni nada, y los que se acumulen. Todos bien de libre pastoreo. Siguiendo el único guión que le dejó el patrón, contrastó su enfoque con la guerra contra el narco de Felipe Calderón, asegurando que en esa época había pura ilegalidad y ejecuciones extrajudiciales, a diferencia de ahora en que, ya sin poder judicial, todo es legal. Militarizaron la Guardia Nacional para que todas las ejecuciones sean militares y ahora las masacres ya son todas del bienestar.
Se judicializa. Porque en la guerra contra el narco, ¿qué hacían? Todo quedaba fuera de la ley. Había incluso homicidios extrajudiciales por parte de la autoridad. No, aquí no. Aquí hay investigación de inteligencia con pruebas que son judicializables para tener una orden de aprehensión.
Sobre la matanza en Tabasco, que este fin de semana dejó 7 muertos y al menos 10 heridos, Sheinbaum anunció una estrategia especial en la que Omar García Harfuch, porque todo lo que hace ese rey es especial, trabajará con el gobernador y autoridades estatales para implementar acciones coordinadas. Nunca pensé decir esto, pero ¿quién fuera Tabasco? Además, la mandataria anunció que en el 2025 organizará un concurso de música de banda para promover corridos que no hagan apología de la violencia, ni exalten al narco ni al poder judicial. ¡Qué ganas de ponerme bien imprudente escuchando unos corridos alterados del bienestar! Cortesía de Beso Pumba.
Prohibir no es una opción, porque no se trata de eso. Se trata de promover otra visión. Entonces, una de las ideas que surgió ahí en Durango, lo platicamos con el gobernador de Durango, por cierto, porque él es cantante de banda, no sé si sabía. Es uno de los planteamientos que tenemos para el próximo año que puede ayudar mucho.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, celebró el supuesto éxito de la convocatoria para la renovación del Poder Judicial con 11.904 registros en el legislativo. Nomás para poner esa cifra en perspectiva, en México hay más de 1.600 universidades que ofrecen la carrera de Derecho. Casi 300.000 estudiantes de esa carrera. Eso significa dos cosas. Uno, que la cifra de aspirantes es minúscula en comparación con el número de abogados en el país. Y dos, que difícilmente México va a salir adelante si seguimos permitiendo la reproducción de dichos abogados. No mamen. ¿Conocen a un abogado? ¿Por qué permitimos que nos rodeen de esa manera? Y antes de que los quieran defender, les recuerdo que Marilyn Cott es abogada. En entrevista, Noroña se refirió a la saturación del portal de registro y negó las acusaciones de que Bartlett le metió mano para inflar los números. ¿Qué es esto? ¿1988? Por su lado, jueces y magistrados criticaron el proceso electoral judicial, calificándolo como sospechoso y fruto de actos viciados. Adjetivos que se pueden usar para describir a cualquier miembro del Partido Verde. Debido al incremento exponencial de inscripciones en las últimas horas.
La opacidad, la sospecha, no podrá ser evitada. Y lo único que vamos a carecer es de certeza y datos fidedignos. Va a ser muy difícil que podamos tener certeza de qué personas efectivamente se han inscrito, sobre todo cuando todavía la semana pasada, jueves o viernes, se mencionaban números muy, pero muy inferiores a estos, y de pronto en dos días, cuando incluso también hubo problemas en el sistema, sobre todo del legislativo, pues de pronto aparecen tantas personas.
La vocera de los trabajadores del Poder Judicial y señora en situación del diablo viste a la moda, de Shane, Patricia Aguayo, intentó inscribirse en la elección judicial de 2025 para evaluar la transparencia del proceso, pero dijo que le fue imposible completar su registro debido a fallas en la plataforma, que cada que ingresaba su nombre le enviaba un mensaje de «Usted no, pinche vieja». Aguayo anunció que impugnará el sistema, sumándose a críticas del PAN, cuya coordinadora Guadalupe Murguía afirmó que la falta de confianza y credibilidad desalentó la participación ciudadana en el proceso. La Comisión de Hacienda aprobó la Ley de Ingresos 2025, que contempla ingresos de 9.3 billones de pesos, incluyendo un endeudamiento de 1.2 billones. No hay bronca, al fin que ya falta poco para que todos esos jóvenes se pongan a construir el futuro y la deuda se pague solita. La oposición advirtió que el presupuesto gastará más de lo que ingresará y además cuestionó la capacidad contributiva de Pemex, pues considera que las estimaciones económicas sobre sus ganancias son poco realistas. Estamos hablando del mismo Pemex al que le acaban de cambiar la estructura de impuestos porque pierde más dinero que Zoe Proteínas. No lo creo. En tanto, los legisladores morenistas destacaron incrementos en programas como IMSS Bienestar y la creación de la beca Rita Cetina en Educación. Argumentaron que el déficit será menor gracias a la simplificación administrativa y el combate al fraude fiscal. El dictamen pasará al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión, votación y aprobación.
Si bien es cierto, el diputado que acaba de tener ahorita una intervención dice que los estados van a recibir menos que el año pasado, pero también tenemos que ver que se incrementaron los programas sociales, que van a haber más programas sociales, que el gobierno federal va a disponer de más dinero para atender a más programas sociales donde, ¿qué creen? Las personas, los ciudadanos reciben en su propia mano una ayuda que anteriormente no la recibían porque pasaban por más manos y el dinero se sumaba.
Ayer llegaron a México 199 médicos cubanos para trabajar en hospitales públicos de 24 estados, principalmente en clínicas IMSS Bienestar ubicadas en zonas rurales. Coincidentemente, se anuncia nueva caravana migrante hacia Florida, integrada por 199 ciudadanos de alguna isla. El embajador cubano Marcos Rodríguez Costa informó que desde 2022 México ha contratado a 3.650 médicos cubanos con un costo de más de 472 millones de pesos que al precio actual de ese país alcanzarían para comprar 2 cubas y media. O sea, una cubacubacú. En julio, el IMSS anunció un convenio para sumar 2.700 especialistas más dirigidos a hospitales en áreas marginadas que sufren falta de personal. Porque al fin y al cabo, los cubanos ya están acostumbrados a las carencias. En la Ciudad de México se llevó a cabo la marcha con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El equipo de Aleades, reporteres de Abejo Remedi, tiene les detalles.
Con saldo blanco y de manera pacífica concluyó la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la Ciudad de México, en la que participaron 1.500 personas. Consignas de colectivos de madres y padres buscadores y familias exigiendo justicia, verdad, así como reparación del daño por el feminicidio de sus hijas inundaron las calles de la capital.
Para eso vengo a esta marcha, a exigir y que vean. Para que todas las mujeres se cuiden y no les pase lo que a mi hija les pasó, a mi hija le pasó.
Los contingentes partieron alrededor de las 4 de la tarde de la Glorieta de las Mujeres que Luchan en Avenida Reforma para movilizarse rumbo a la Plaza de la Constitución. A lo largo de la marcha se desplegaron 400 mujeres policías integrantes del agrupamiento Atenea, quienes contuvieron algunos conatos de violencia generados por el bloque negro, mujeres encapuchadas que realizaron pintas en la estación del Metrobús Reforma y Avenida 5 de Mayo. Desde el Zócalo, las colectivas y activistas enviaron un mensaje a la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para recordarle que no han llegado todas las mujeres mientras la violencia machista continúe.
No hemos llegado todas mientras las desapariciones de personas sean ocultadas y no se investigue a tiempo para encontrarlas.
Información para Abejorro Media.
El Estado de México se convirtió en la entidad 18 en despenalizar el aborto en México. El Congreso aprobó la reforma con 55 votos a favor de Morena, PT, El Verde y el PRD. 7 en contra del PAN y los fetos ingenieros y 4 abstenciones, porque la abstinencia es el mejor método anticonceptivo. Feministas celebraron la decisión afuera del Palacio Legislativo. En Culiacán, Sinaloa, tras la jornada de violencia del fin de semana que dejó al menos 5 muertos, 2 desaparecidos, 5 viviendas incendiadas y ataques a 65 cámaras de seguridad, el secretario de Gobierno Feliciano Castro Melendres pidió a la población seguir en las calles y en escuelas. Y a las cámaras de seguridad no salir a la calle vestidas así. Aseguró que hay condiciones para que las escuelas tengan clases presenciales, respetando la decisión de padres que prefieran no enviar a sus hijos a morir. Aunque aseguró que luego, ¿por qué le salen veganos los niños, eh? Por cobarditos los papás. Por su parte, el secretario de Seguridad, Gerardo Mérida, dijo que reponer las cámaras no es trabajo de hoy para mañana y que tardarán alrededor de 45 días en sustituirlas, porque ni que fueran doctores del IMSS.
Quiero decirles que no es un trabajo fácil, no es un trabajo de hoy para mañana, para pasado, de una semana. Esto ya en tiempo promedio nos va a tomar un mes a 45 días, un mes a mes y medio.
En Tabasco, la Fiscalía Estatal señaló a 7 personas como los presuntos autores materiales de la masacre en el antro de bar en Villahermosa, que dejó 6 muertos y 10 heridos la madrugada del 24 de noviembre. Entre las víctimas se identificaron a un guitarrista, un abogado y un empresario local, que en otras circunstancias serían el comienzo de un gran chiste cuando entran a un bar. Pero ahorita pues no. El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, de esos apellidos me suenan de algún lado, anunció que analiza reducir los horarios de venta de alcohol en el estado para prevenir hechos similares. Pero si ahí dice clarito, Ramiro, horario de venta de alcohol. El que tienes que cambiar es el horario de matada de civiles. Te vendría bien penalizar el disparamiento de balas, papito. López Obrador tenías que ser. En temas internacionales, en Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump firmará una orden para imponer un arancel del 25% a los productos que entren a su país desde México y Canadá. El republicano lo hará el 20 de enero, cuando asume el cargo y regrese a la Casa Blanca por segunda ocasión. Trump dijo que los aranceles se mantendrán hasta que los dos países tomen medidas severas contra las drogas, principalmente el fentanilo, y los migrantes que cruzan la frontera de manera ilegal. En otras palabras, ya valimos cheto, muchachos. Además, adelantó que también impondrá un arancel adicional del 10% a los productos chinos debido a las drogas que llegan a suelo estadounidense, principalmente a través de México, y los estadounidenses luego consumen porque están chiquitos y no saben que son peligrosas. En respuesta, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que envió una carta al presidente electo Donald Trump en la que le informa que México ha desarrollado una estrategia para reducir la migración y combatir el fentanilo. Agregó que no es con amenazas ni con aranceles como se van a combatir estas problemáticas. Se anticipa que la misiva será utilizada como papel higiénico. El fiscal especial estadounidense Jack Smith pidió a un juez federal desestimar el caso contra Donald Trump por conspirar sin suerte para revocar las elecciones de 2020, principalmente porque logró conspirar con suerte para ganar las de 2024. Esta medida marca el final de un esfuerzo histórico por parte del Departamento de Justicia para responsabilizar al republicano por una conspiración criminal para aferrarse al poder en enero de 2021, y la segunda parte será un esfuerzo histórico por parte de esos abogados para conseguir trabajo mientras un dron militar lo sigue a todos lados. Este lunes, 2 senadores estadounidenses pidieron a la FIFA no elegir a Arabia Saudita como sede de la Copa del Mundo 2034 por el historial que tienen en materia de derechos humanos. O sea, sí tienen un poco de razón. Las próximas sedes serán México y Estados Unidos. Y así que digamos, uy, ¿cuánto respeto a los derechos humanos hay acá? Pues puede que no. El 11 de diciembre, en una reunión en línea, se espera que más de 200 federaciones miembros de la FIFA condenen conjuntamente la candidatura o sufran las consecuencias, que serán más graves si tienen petróleo. En Francia, la fiscalía pidió este lunes 20 años de prisión, o como se dice en francés, 20 ans de cancan, para Dominique Pellicot, por haber abusado durante 10 años de su esposa Giselle, a la que drogaba y ofrecía a decenas de hombres para que también abusaran de ella. La fiscalía pidió esa pena con la mayor convicción y lo justificó por la psicología de Pellicot, al que describió como un hombre perverso, egocéntrico, perturbado, con múltiples desviaciones sexuales que quiso satisfacer sus deseos sin poner ningún límite y sin el consentimiento de la víctima. El acusado, que reconoció los señalamientos, tomó miles de fotos y videos de las violaciones que se han convertido en la prueba clave para condenar a todos los hombres que abusaron de su pareja. En total, son 20.000 documentos visuales que ponen en evidencia la extrema violencia de los crímenes. Ojalá su cara se haga muy reconocida para que los reos del penal le den el trato que se merece. Y antes de despedirnos, en la Liga MX se dieron a conocer las fechas de los cuartos de final de la Apertura 2024. Cruz Azul enfrentará a Xolos el miércoles en la ida y el sábado en la avenida, al igual que Toluca al América. El jueves y domingo, Tigres se medirá contra el Atlético de San Luis y Pumas ante Monterrey. Y en la liga con más eco en las gradas que en un estacionamiento promedio, la MX femenil. Las Rayadas de Monterrey se convirtieron en bicampeonas tras ganar la final en penales a Tigres. ¡Vamos! Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Pero recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí vaya a seguirme a todas las redes sociales. Es el arroba que está apareciendo aquí en pantalla. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.